el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en alianza con la Fundación, con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un tema de coyuntura, pero concentrado en lo que ha sido la gestión o lo que fue la gestión del señor Armando Benedetti en Venezuela. Se solía decir que cuando se retiró de la embajada de Venezuela a Noemí Sanín, el gobierno venezolano protestaba porque se iba una de las mejores funcionarias que había tenido dicha embajada en ese territorio. Varios líderes políticos, varios miembros de la academia diplomática en Venezuela reclamaban que en Colombia había una funcionaria que había dejado una relación muy bien tejida y casi que se podría considerar una amiga de Venezuela. Hoy, años, décadas después, la situación es bastante diferente. Parece que en medio de la crisis política que vive Colombia, una buena noticia es el retiro del señor Armando Benedetti de la embajada. Una embajada breve, no alcanzó a tardar un año, y un embajador bastante cuestionado por lo que fue sus declaraciones desde las redes sociales, desde Twitter, poco habitual en estos cargos, pero también sus declaraciones a medios, sus encuentros e incluso cómo en algunos momentos llegó a defender la narrativa del régimen venezolano. Hoy vamos a evaluar la gestión de Armando Benedetti en la Embajada de Colombia en Venezuela, la que hasta hace muy poco era considerada como una especie de universidad para los cancilleres. Muchos de nuestros cancilleres, antes de recibir el título de canciller, pasaban por Venezuela, aprendían el oficio con un país con una complejidad en la relación y posteriormente venían a Colombia para hacerse cargo de toda la política exterior del Estado colombiano. Hoy hay que evaluar en qué está la Embajada de Colombia en Venezuela, cómo queda la relación bilateral entre los dos países, más allá de los dos gobiernos, en qué temas se avanzó, qué temas quedan pendientes o rezagados. Hoy vamos a hablar de la dinámica de los embajadores de Colombia y Venezuela, pero particularmente del fin de la embajada de Armando Benedetti. Para eso nos encontramos con nuestros colegas de Diálogo Ciudadano, Chomin Laceras y Alejandro Martínez Ubieda. Chomin, Alejandro, bienvenidos.
Hola, Ronald. Placer estar nuevamente contigo y con todo el equipo.
También nos encontramos con las profesoras María Clara Roballo y Daniela Monroy. Profesoras, bienvenidas.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia.
Buenos días a todos y a todas y gracias por escucharnos hoy.
Inicio con la primera pregunta. ¿Cómo quedan las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela en este contexto, Chomin?
Bueno, yo creo que en primer lugar habría que anotar que con un dato importante a tomar en cuenta, y es que en menos de un año, digamos, de haberse iniciado el proceso de renovación de relaciones, los embajadores iniciales que ambos gobiernos designaron han dejado sus cargos por motivos diferentes, no tienen que ver con lo mismo, evidentemente, pero es un dato llamativo porque, digamos, contrasta un poco con todo, digamos, la alaraca que se hizo del restablecimiento de las relaciones, pero no pareciera que los gobiernos de ambos países han acertado en colocar, digamos, unos embajadores adecuados para iniciar esta primera etapa que es tan importante después de varios años, digamos, de ruptura de relaciones, ¿no? Entonces, me parece que es un dato que hay que anotarlo, ¿sí? No se acertó en la designación de embajadores y eso me parece un punto negativo para ambos gobiernos.
Gracias, Chomin. Voy con la profesora Daniela. quien es la investigadora principal del Radar Colombia-Venezuela, uno de los proyectos que adelantamos conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Y me gustaría preguntarle precisamente por cómo queda la relación entre Colombia y Venezuela, una relación que quizás se creía que este iba a ser el tema más importante de la agenda exterior del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo recuperar la relación con un país con el cual en los últimos 3 años, 3 años y medio, mantuvimos un corte de relaciones diplomáticas, consulares e incluso una ausencia de diálogo? Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. Sí, de acuerdo. Creo que, de hecho, ha pasado un poco por debajo de la opinión pública lo que puede pasar después de esta salida de Benedetti en la relación en la relación bilateral. Y creo que dentro de tanto escándalo que lamentablemente pues, está sucediendo en este momento, después de la salida del embajador, pues el tema Venezuela realmente ha quedado rezagado. A mí me pareció particular el comunicado que lanzó el ex embajador Benedetti este fin de semana sobre su gestión, su corta gestión en la embajada, diciendo que había alcanzado algunos méritos en temas comerciales y demás. Creo que fue un poco extraño porque eso no, digamos, nunca se llegó a concretar, nunca hubo algo que fuera demostrable con lo que pudiéramos decir que la relación entre Colombia y Venezuela pues estaba totalmente recuperada. Obviamente los pasos, pues se dieron pasos adelante, no solo de parte de Benedetti, sino de parte de múltiples otros actores, tanto de Colombia como de Venezuela, pero pues me pareció un comunicado grandilocuente para lo poco que se hizo y realmente resaltaron mucho los escándalos más allá de las cosas buenas y creo que es algo que hay que tener presente. Como lo decía Ron al principio, creo que las personas que habían estado en la embajada en Venezuela, muchas de ellas habían tenido experiencias y conocían muy bien el país vecino. Este no fue el caso y de hecho se había dicho desde la academia y desde diferentes sectores que la decisión de poner al embajador Benedetti en Venezuela no era buena, una persona sumamente cuestionada en Colombia y ponerla pues a dialogar en nombre de Colombia con Venezuela pues no era una decisión muy, muy cuerda. Y creo que Petro se dio cuenta al final, pues con todo lo que está pasando ahora. Y pues bueno, lo que respecta ahora, más allá de quién siga en la embajada después de Benedetti, después del daño que le ha hecho al país, creo que sí es importante pues resaltar las cosas que quedan por venir y esperando que el siguiente embajador o la siguiente embajadora sepa escuchar más a los sectores que tienen experiencia en Venezuela. Y que se retomen las cosas que están descuidadas, el tema migratorio y demás temas que todavía no les vemos un desenlace.
Y en efecto, la relación ha avanzado no gracias a, sino a pesar de el señor Benedetti. Hay que destacar la gestión que se ha hecho en la parte comercial, que ha sido más parte del ejercicio que viene adelantando desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, o todos los acercamientos por la institucionalidad que se vienen construyendo desde la Cancillería. Pero quizás sería bueno también escuchar cuál es la visión que se tiene desde Venezuela. Para eso también nos acompaña el día de hoy el profesor Antonio Delicio desde Caracas. Antonio, ¿cómo ven ustedes desde Caracas la salida del embajador Armando Benedetti?
Bueno, un alivio porque realmente el estilo de Benedetti no ayudaba mucho a realizar lo que se debe realizar en estos casos, después de tantos años, con ruptura prácticamente diplomática, como tú decías, sin conversaciones. El estilo de Benedetti realmente no ayudaba mucho, se convirtió en un actor político más que en un diplomático. Y es allí donde efectivamente causó demasiado ruido. Fue de alguna manera actor dentro de la polémica, una polémica difícil en Venezuela entre oposición y régimen de Maduro. Él terció como actor político más que como diplomático, y eso, bueno, efectivamente preocupaba mucho. Y además, bueno, todo lo que se conocía de algunos negocios que por los cuales estaba en los tribunales de Colombia no era la mejor credencial para un país que precisamente requiere rearmar, rehacer su institución, perdón, su institucionalidad. Y Benedetti realmente es un desinstitucionalizante más. Ya tenemos bastante problemas con la desinstitucionalización institucionalización en Venezuela para que también el embajador de un país tan importante para Venezuela como es Colombia también ayude a todo este proceso de fragmentación, de deterioro de la calidad institucional en Venezuela, porque efectivamente dejó de ser un diplomático.
En efecto, Antonio, y quizá uno de los temas que más se le reclamó al embajador Benedetti fue su forma, su discurso para abordar los temas migratorios. Y me gustaría preguntarle a la profesora María Clara Roballo, quien coordina la Bitácora Migratoria Colombia-Venezuela, que es un ejercicio que hacemos de seguimiento, de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, sobre los temas que quedan en la mesa con la salida del embajador en materia migratoria. Profesora María Clara.
Bueno, los temas son todos, básicamente, porque justamente la migración no hace parte de la agenda común con Venezuela, y eso se ha dicho pues, en varios espacios, desde el Observatorio de Venezuela. Evidentemente, para la agenda del gobierno y también, por supuesto, del embajador saliente, el tema migratorio nunca fue una prioridad, ni siquiera estuvo allí puesta de una manera propositiva. Al contrario, como también ya se dijo al inicio del programa, muchas veces desde la misma embajada se replicaban esas tesis que negaban el tema migratorio y que se habían escuchado incluso años antes desde Venezuela, y eso pues para Colombia es inédito cuando tiene justamente una migración de la magnitud que está llegando cerca a los 3 millones de personas, sin contar la migración de retornados y los flujos pendulares y otros en tránsito también que han venido adquiriendo importancia no solamente en Colombia y en la región. Entonces creo que esperemos que el tema migratorio, sea con quien suceda a Benedetti, pues tenga tal vez una mirada mucho más técnica y, por supuesto, antes de esa mirada técnica, una voluntad política de ser un tema efectivamente abordado. Los temas son todos. Allí hay un tema con la migración pendular que viene en incremento y que es fuerte, también con la ayuda humanitaria que se estaba dando en frontera y que hoy sabemos que si bien siguen estando algunas agencias, otras ya no están. Entonces, efectivamente, allí hay unas demandas sociales, incluso de carácter humanitario muy, muy grande, y por supuesto del servicio consular. Sabemos que la cónsula ha tenido algunos avances al respecto, pero pues todavía no hay un servicio consular, y esa también es una de las grandes demandas en tema migratorio que tiene que ser rápidamente gestionada desde la embajada.
Gracias, profesora María Clara. Para cerrar esta primera ronda de intervenciones, la opinión del profesor Alejandro Martínez Uvieda, una persona que tiene experiencia precisamente en el mundo diplomático, que conoce todas estas dinámicas de las formas. ¿Cómo recibir la salida por parte de Venezuela? ¿Cómo Venezuela recibe la salida de Benedetti? Se especulaba que había cierta molestia por parte de Nicolás Maduro, que eso ya es mucho decir, que Nicolás Maduro en algún momento llamó al orden al embajador colombiano, que le decía que debía cuidar sus maneras, que eso es muy disidente que Nicolás Maduro lo llame al orden a uno, pero pues eso era parte de lo que llegó a representar el embajador Benedetti en Venezuela. ¿Cómo abordamos esto desde el lado venezolano, profesor Alejandro Martínez Uvieda?
Sí, Ronald, bueno, tú asomaste algunos de los elementos que aquí están en juego. La relación entre Colombia y Venezuela desde el punto de vista diplomático, para Colombia y para ambos países, siempre la embajada del otro ha sido una de las embajadas absolutamente más vitales, relevantes, y por ello en Colombia ha enviado de embajador a Pedro Gómez Borrero, a Rodrigo Pardo, a Noemí Sanín, es decir, a personas de alta capacidad y que han sido muy bien recibidas por la sociedad venezolana. Y en el caso de Venezuela, pues también ha habido embajadores de primer nivel. Aquí estuvo Fernando Gervasi, han estado cancilleres, de modo que es lo que estamos viendo ahora en los dos países. Estamos viendo que priva el conflicto político interno en las relaciones exteriores de una manera claramente indebida. Y el embajador Benedetti es muestra de ello. ¿Por qué? Porque es un embajador que abiertamente despreciaba la condición diplomática. Un embajador que se jactaba de que él no era un diplomático y como que las formas de la diplomacia no eran para él importantes. Esto es como que alguien quiera jugar fútbol con una pelota de tenis. Es decir, las ocupaciones tienen códigos, tienen maneras. Entonces, jugar a ser embajador en un país tan importante en el que además el presidente Petro y el gobierno colombiano tienen comprometida una parte importante de su política, es decir, la realización de la conferencia sobre la crisis venezolana que se realizó aquí en Bogotá a instancia del presidente Petro, es una cosa fundamental para su política y entonces requiere pues de un apoyo en Venezuela, no de un carrito chocón, es decir, no de alguien que esté dando declaraciones altisonantes, que esté parcializado en una situación en la que justamente si algo han acordado todas las instancias internacionales es que se requiere diálogo y que se requiere que haya una unidad, contribuir a una unidad nacional que lleve a unas elecciones justas. Entonces, bueno, lamentablemente el señor Benedetti no solo no contribuyó a ello, sino que hizo mucho daño. Yo espero realmente, por el bien de la relación entre nuestros dos países, que venga un embajador, ojalá si fuese un embajador de carrera, alguien conocedor de las delicadezas y la prudencia que se requiere en las situaciones de este tipo.
Alejandro, Chomín y Antonio, ¿todavía quedan embajadores de carrera en el servicio diplomático venezolano? Digamos, sabemos que la Pedro Gual, que es la Academia Diplomática de Venezuela, la Casa Amarilla, ha pasado por una gran crisis y que, como ocurre, de hecho, como ocurre con el sector de los politólogos y los internacionalistas en Venezuela, los sueldos, los salarios no son atractivos para funcionarios de alto nivel y que esto ha hecho que ese capital humano que llegó a tener Venezuela tan fuerte, tan robusto en materia diplomática, hoy ya no se encuentra en Venezuela. ¿Quedan todavía embajadores de carrera como para poder abordar el caso colombo-venezolano? En el caso colombiano tenemos embajadores de carrera y de hecho tenemos a una gran funcionaria, una de las funcionarias más con más experiencia para temas consulares en territorio venezolano. Y ahí es donde uno dice las relaciones entre los dos, pero el embajador de Venezuela en Colombia tampoco es que haya hecho demasiado mérito, el cual recibió, entregó credenciales y esta es la hora que no se sabe nada de él.
Bueno, yo creo que realmente no hay. Es decir, la crisis del servicio exterior venezolano es muy profunda. Aquí en el caso colombiano, bueno, estamos hablando de que hubo un embajador que realmente no ha dado la talla, no. Pero en el caso de Venezuela es mucho más grave. Y estamos hablando de que yo no tengo muy clara la fecha, pero hasta hace poco el último concurso que se hizo para ingreso al servicio exterior fue hace 15, 18 años. Entonces, eso te habla de una situación muy precaria. Ya hemos visto cómo los embajadores que han venido a Colombia, de carrera queda quien estuvo aquí nominado, Plasencia, y quedan 3 o 4 embajadores más, pero no mucho más. Ahí hay una crisis severa.
Concuerdo con lo que dice Alejandro y Plasencia, curiosamente, sí era un embajador de carrera que por lo demás, digamos, actuó, por lo menos actuó con discreción durante el tiempo que estuvo aquí. Y luego la persona también que ha sido designada como cónsul en Cúcuta, que es el hermano del dirigente chavista Francisco Arias Cárdenas, pues tampoco es de carrera y el actual embajador, aunque ha sido embajador también, fue embajador muchos años en Argentina durante la era Kirchner, tampoco es de carrera.
Uno podría decir que estos 10 primeros meses de retoma de relación de gobierno de Gustavo Petro, vamos en la dirección contraria a lo que se deseaba, que era la institucionalidad de la relación. Estamos haciendo una desinstitucionalización de la relación. Ya hemos pasado los dos países por 2 embajadores, todos los embajadores con papeles discretos, con muy poco que presentar, han sido más otros actores, ministros, miembros cercanos a gobierno, los que han dinamizado la relación. Pareciera que este reinicio de relación entre Colombia y Venezuela todavía tiene varios saldos en rojo.
Sí, efectivamente hubiera sido mucho más estratégico que ambos gobiernos hubieran designado digamos, embajadores con cierto peso que hubieran podido, pues, crear las bases de esta nueva relación, ¿no? Y eso efectivamente no ha sucedido y creo que eso, pues, va a tener consecuencias porque, bueno, el tiempo va pasando, ya vamos hacia un año y, digamos, los resultados, pues, no han sido los mejores.
En el
Antonio,
caso
¿cómo
venezolano,
ves? hay que recordar que, bueno, que se escoge embajadores en función de cuán cercano o esté, más allá de sus credenciales, que puede ser como activista. Es decir, el caso venezolano es muy parecido a lo que Petro, el presidente Petro, hizo con Benedetti, ¿no? Es decir, fue un personaje más vinculado al quehacer político más que al mundo diplomático. Allí tenemos lo que se está nombrando, a quienes se están escogiendo, y bueno, efectivamente, como dijeron Alejandro y Chomín, no necesariamente responden a credenciales diplomáticas, más bien a su cercanía con eso que todavía se llama en Venezuela el proceso.
Llama la atención que precisamente en la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, se dieran dos pronunciamientos importantes por parte de la diplomacia colombiana respecto a la relación con Venezuela. Por un lado, el eventual regreso de Colombia a UNASUR, con todo lo que ello significa. Recordemos que el gobierno colombiano retiró la participación durante la administración de Iván Duque, que esto que debería ser una decisión de Estado terminó siendo una decisión de gobierno y se hizo una apuesta por lo que se llamó Prosur, es decir, en contraposición a la participación en UNASUR, se participa en PROSUR. Y del otro lado, pues tenemos que la Cancillería colombiana y la Cancillería venezolana, aprovechando esta reunión en Brasil, se dio lugar a la firma de la Comisión de Vecindad e Integración. Quisiera preguntarle a la profesora Daniela un poco por la dinámica del informe que se presentaba desde el Observatorio de Venezuela en pro de la reinstitucionalización y cómo podría entrar esta comisión de la vecindad e integración en esa reinstitucionalización de la relación.
Sí, Ronald, nosotros insistíamos en el informe sobre ese tema, no solo de la reinstitucionalización, sino efectivamente de todo lo que se necesitaba para reconstruir a la frontera como una frontera realmente binacional. Y pues hablábamos también un poco de cómo un vecino chavista complejizaba ese proceso. Pero bueno, creo que en general lo que queríamos decir era, bueno, esta reinstitucionalización necesitaba de una agenda y que se promoviera pues precisamente una agenda dentro de los dos gobiernos, que creo que ahí cobra importancia, creo que el tema que nos convoca hoy al episodio de este programa, y es el tema de las embajadas y de cómo se necesita que las embajadas realmente ejerzan un liderazgo verdadero sobre esa agenda que se necesita para la relación colombo-venezolana. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de los escándalos que han surgido ahorita con la salida de Benedetti, creo que sí hay que insistir en que se necesita un liderazgo mucho más pronunciado, no solo en temas comerciales, como lo hemos visto, sino entre otros temas. Y uno de esos, pues, es el hacer de la frontera, pues, precisamente lo que decía al principio, una frontera real que esté manejada por los dos estados en cuestión. Y el papel también de Cúcuta, por ejemplo, y de otras partes de la frontera que han estado un poco descuidadas, que están más allá de Norte Santander, como lo referente a Arauca y bueno, los otros demás departamentos de la frontera. Y creo que ahí es donde falta liderazgo, sobre todo en tomarse toda esa zona, esos 2.219 kilómetros, realmente apropiarse de ellos, tanto Colombia como Venezuela, pero en definitiva necesitamos un liderazgo real para eso.
Vamos con Antonio Delicio a Caracas. Antonio.
A mí me parece que en estos primeras de cambio que se está teniendo enfocado en Brasil con Lula, con el presidente Lula, hay un protagonismo que marca o retorna a lo que, bueno, no es que Lula lo haga, pero que efectivamente Bolsonaro, Lula, los primeros gobiernos, el primer gobierno de Lula, un excesivo peso presidencialista, no es que los demás presidentes anteriores no lo hubiesen hecho, pero hay una marcada presencia de las decisiones de los presidentes y eso hace difícil realmente que posteriormente, las vías de cooperación, la institucionalización de vías de cooperación a través de los organismos técnicos que deberían estar actuando en todo esto, realmente pueda surtir efecto. Entonces eso es algo que llama la atención, sabiendo, bueno, que Plan Alto siempre había sido un servicio exterior muy competente y realmente había tenido iniciativas, la diplomacia brasileña de peso. Y fíjense, antes Lula ha tenido que recular, para decirlo de alguna manera, en sus posiciones con respecto a Rusia. Hay elementos ahí que donde el exceso presidencial, de la presencia de la figura presidencial, afecta a cualquier posibilidad de integración, llámese UNASUR, PROSUR, más sur, como lo querramos llamar. Y bueno, recordemos que precisamente la UNASUR surgió por una voluntad, por el voluntarismo, para decirlo, del trío de presidente para aquella época de Kirchner, el propio Lula y Chávez.
Entonces, gracias, Antonio.
Depende mucho de lo que quieran los presidentes.
Gracias, Antonio. Lamentablemente ya acabamos con esta primera parte de Esto no es una frontera, esto es un río. Continuamos con conversaciones, con el Radar Colombia-Venezuela, con la bitácora y con Encuentro con la Migración. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección encargada de la emisora Mario Castro, y nos vemos en Esto no es una frontera hasta el próximo 10 de julio, porque la Universidad del Rosario entra en periodo de vacaciones y pues el equipo también. Muchas gracias a todos y todas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario y bajo la responsabilidad de quien les habla, Antonio Delicio. En la sección correspondiente al primer lunes del mes de junio del año 2023, en los tips sobre migración, empezamos con la preocupante cifra de 1 millón de niños sin padres en Venezuela, padres que se ven obligados a migrar, padres que se ven obligados a dejar a los hijos, por lo general con los abuelos, de acuerdo a los datos que nos da el Observatorio Social Humanitario. En la opinión pública venezolana se ha destacado el hecho de que el gobierno de Ecuador haya decretado la amnistía emigratoria. También se destaca el hecho del creciente número de emigrantes venezolanos que estaría concentrándose en la ciudad de Tijuana, la ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, y finalmente los abusos a los cuales están siendo sometidos los emigrantes venezolanos en la vecina Trinidad. En las noticias de interés binacional tenemos que ha tenido un lugar destacado en la opinión pública venezolana la decisión de Petro del reingreso de Colombia a UNASUR, aprovechando la asistencia que tuvo Petro a la cumbre que organizó Lula en Brasilia. Sin embargo, realmente está muy candente en la opinión pública venezolana todo lo acontecido por la decisión de Petro de destituir a Laura Sarabia y sobre todo a Armando Benedetti. Armando Benedetti, ex embajador del gobierno de Petro en Venezuela, Armando Benedetti, que con su estilo de la diplomacia de micrófono, de la diplomacia de Twitter, causó mucha polémica en Venezuela y que se está también despidiendo con más polémica, amenazando con revelar secretos de la campaña presidencial de Petro el año pasado. Volviendo ahora a la cumbre de Brasilia, importante también en la opinión pública venezolana ha sido la polémica entre Lula por un lado y Boric y Lacalle por el otro. Lula diciendo que el problema de Venezuela es un problema de narrativa, es un problema de cómo acomodar un discurso, mientras que particularmente Boric dice que es un problema de realidades que están sustentadas en las 8.900 víctimas que han llevado sus demandas a la Corte Penal Internacional para el proceso que se le está siguiendo al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad, realidades como la diáspora. Sin embargo, importante que Lula ha logrado el compromiso de Maduro para darle electricidad al norte corte de Brasil. No sabemos si realmente Maduro va a cumplir ese compromiso, por cuanto siguen las deficiencias eléctricas en Venezuela. De hecho, se vuelve a hablar de blackout. Sin embargo, Maduro sigue en su peregrinaje internacional sin importar la demanda que tiene en la Corte Penal Internacional, y asistió a la toma del nuevo gobierno de Erdogan en Turquía y en este momento se encuentra en Arabia Saudita. Yendo ahora a la política interna, tenemos que la Comisión Nacional de Primarias le pide asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral bajo la crítica que hace por esa asistencia a algunos candidatos como María Corina Machado y Andrés Velázquez, y finalmente las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, elecciones que tienen relevancia nacional, se van a realizar este 9 de junio, el próximo viernes. Bien, lo dejo hasta aquí y me despido hasta la próxima semana.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Continuamos la serie de 11 episodios presentando el informe Edificando una relación bilateral, recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo, con el objetivo de hacer un recuento de la relación de los últimos años, poner algunas rutas de acción que sirvan como insumo al nuevo gobierno, a los gobiernos locales del área fronteriza y a los tomadores de decisión para la formulación de una relación institucionalizada en función de los intereses y las necesidades de ambos estados y sus poblaciones. Cuarto, movilidad humana en la zona de frontera. Históricamente existe un flujo migratorio que las autoridades colombianas han denominado como migración pendular, el cual hace referencia al paso constante de ciudadanos venezolanos y colombianos al respectivo país vecino para desarrollar actividades económicas, proveerse de servicios esenciales o para mantener el tejido social con sus familias extensas. Dicho comportamiento es tradicional en los territorios fronterizos colombo-venezolanos, pero se ha visto acentuado desde la llegada de la Revolución Bolivariana. En los años de bonanza petrolera, el chavismo desplegó estrategias de política social que acercaban a la población colombiana vulnerable a los planes y programas de las denominadas misiones bolivarianas. Incluso se impulsó una, la Misión Identidad, que regularizaba y otorgaba cédulas a los colombianos residentes en Venezuela, pero también a los que habitaban en la zona de frontera para que apoyaran electoralmente al oficialismo a cambio de acceso a dichos programas sociales. Cuando la situación cambió, los venezolanos empezaron a buscar en Colombia el acceso a bienes y servicios que en Venezuela eran escasos. Primero fueron los productos de la canasta básica y posteriormente el acceso a servicios como salud y educación en medio de los cierres de los pasos formales. La tarjeta de movilidad fronteriza es la única política pública que ha tratado de abordar el tema. En el marco de la reapertura de 2016, se negoció la creación de la tarjeta de movilidad fronteriza como un instrumento que permitía a los nacionales venezolanos ingresar a territorio colombiano para el abastecimiento de bienes y servicios en estancias cortas en los departamentos y municipios del área de frontera.
Teniendo en cuenta este contexto de movilidad humana, tenemos cuatro recomendaciones. La primera es retomar la tarjeta de movilidad fronteriza y darle rango de documento de identidad válido en los estados colombiano y venezolano, como un instrumento de paso fronterizo respaldado en una plataforma tecnológica que permita realizar un registro automático de sus portadores y de sus movimientos entre los dos países. La segunda recomendación es dotar a la tarjeta de movilidad fronteriza como un documento de identidad de acceso a servicios financieros y de registro tributario para que sus beneficiarios puedan abrir cuentas de ahorro y demás servicios bancarios, pero también puedan desarrollar sus actividades comerciales pagando los respectivos impuestos. Una parte de la tributación recaudada a la población pendular puede ser destinada a la modernización de la frontera y los instrumentos de control, registro y seguridad. Y otra parte de ese recaudo puede ser usado para dar un aseguramiento básico en salud en caso de urgencia. La tercera recomendación es crear una tarjeta de movilidad fronteriza para población escolar en los diferentes niveles que permitan sincerar los datos del sector educativo con el objetivo de poder diseñar más y mejores políticas públicas para una población que es objeto de de especial atención en la frontera, como lo son los niños, niñas y adolescentes. Y la cuarta recomendación es dar acceso a la población con tarjeta de movilidad fronteriza al sistema contributivo y subsidiado de salud. Los costos de atención a población venezolana que es atendida por el sistema de urgencias en Colombia está afectando la sostenibilidad y la capacidad de las instituciones prestadoras de salud en la zona de frontera. Hacer a estas personas parte del sistema disminuye esos costos y permitirá llevar un registro más preciso para evitar dinámicas de corrupción.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera. Esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En nuestro podcast de hoy hablaremos sobre las recomendaciones que, sobre el tema migratorio, se hacen en la última publicación del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, que lleva por título Edificando una nueva relación bilateral, recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo.
En este informe, realizado en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, se hace un análisis de la reanudación de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales colombo-venezolanas, un proceso en el cual los asuntos migratorios debieran tener una especial relevancia si tomamos en cuenta que cerca de 2,9 millones de venezolanos viven en Colombia, lo que representa alrededor del 40% del éxodo venezolano en el mundo.
Respecto a la movilidad humana en la frontera, la publicación del Observatorio de Venezuela recomienda, entre otros puntos, que además de considerar a la tarjeta de movilidad fronteriza como un documento de identidad válido en los estados colombiano y venezolano para el paso fronterizo, esta sirva también de registro tributario, así como para acceder a servicios financieros y de salud.
En el trabajo, se sugiere la creación de un programa binacional de educación en la zona de frontera, que contemple aspectos de formación ciudadana dirigidos a población adulta proveniente de Venezuela, así como la capacitación a la comunidad educativa de las diferentes instituciones escolares para abordar fenómenos de movilidad humana.
En lo atinente a educación, también se plantea el fortalecimiento de los sistemas de regularización vigentes en Colombia de cara a la población en edad escolar y la adaptación de los currículos para incluir contenidos históricos y geográficos del país vecino, especialmente de las regiones fronterizas.
Respecto a la salud, se propone, entre otros puntos, adelantar el proceso de integración de la población migrante como el mecanismo más eficiente para su inclusión en el sistema sanitario e impulsar en instancias internacionales como la Organización Panamericana de la Salud un plan de acción regional en salud pública para los migrantes venezolanos.
También se señala la necesidad de alcanzar acuerdos con el gobierno venezolano para fijar controles sanitarios y de bioseguridad en la frontera, fortalecer la salud preventiva destinada a migrantes venezolanos y promover la salud mental.
Igualmente se plantea la adopción de un enfoque diferencial en las políticas migratorias para la protección de las mujeres, así como de la niñez y los adolescentes procedentes de Venezuela.
En este sentido, es importante transitar hacia un modelo educativo inclusivo, primordialmente en las instituciones educativas de la frontera, que se adapte a las particularidades de los menores migrantes, muy afectados por la desnivelación escolar o la desescolarización.
quienes estén interesados en conocer con más detalle el informe Edificando una nueva relación bilateral, pueden consultar la publicación de la página web del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, buscando en Google como Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martín Uribe. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomil, hoy con unos invitados de lujo en el programa, quienes son Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y Daniela Monroy, quien es investigadora adscrita de la misma institución.
Sí, Alejandro, y con Ronald Rodríguez y Daniela Monroy conversaremos sobre la más reciente publicación del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, que lleva por título Edificando una nueva relación bilateral, recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo, y de la que ambos son coautores junto con Francesca Ramos. Bienvenida, Daniela y Ronald.
Chomín, Alejandro, gracias por la invitación.
Hola Alejandro y Chomín, muchas gracias por la invitación también.
Daniela, en los términos más generales, ¿cuál es la evaluación que hace el Observatorio de Venezuela sobre la relación binacional en este momento, en este punto en el que se plantea un relanzamiento de la relación?
Pues mira, Alejandro, nosotros iniciamos este informe haciendo un poco un recuento del contexto de lo que se venía viendo antes de que reiniciara esta relación bilateral. Y ya con lo que hemos visto, pues, de lo que va el gobierno y de lo que se ha intentado reconstruir o restablecer. Entonces, nosotros hablamos un poco de las dificultades que había inicialmente dentro de los meses previos a esa reconstrucción de la relación, y cómo, digamos, desde la sociedad civil se erigieron como algunas soluciones para lograr hacer un poco de lo que correspondía para lograr, pues, restablecer estos canales de comunicación que se habían interrumpido. Nosotros partimos de ahí para hablar de cómo esas iniciativas fueron útiles para que el presidente Petro y el presidente Maduro, pues, lograran establecer el diálogo que se viene viendo hasta ahorita. Y también hablamos un poco de las críticas que hacemos a lo que se está haciendo ahora y de cómo hay algunos temas que se han descuidado dentro de la agenda bilateral a pesar de que se ha retomado la relación comercial. Y esos temas que vemos un poco ausentes de manera preocupada, pues, son el de la migración y el de la seguridad principalmente, que han quedado subordinados y sin direccionamiento. Y bueno, no quiero adelantarme de pronto a alguna parte del diálogo, pero hablamos también un poco de cómo esa institucionalización que se ha interrumpido y que no existe hasta ahora, pues también puede plantear como algunos retos a futuro, en el futuro cercano y en el largo plazo.
Ronald, ¿cuáles creen ustedes que deben ser los roles o el rol que debe jugar Colombia frente a la situación venezolana en el nuevo contexto latinoamericano que tenemos hoy?
Bueno, recordemos que lamentablemente pasamos por una mala época del multilateralismo en la región. Muchas de las instituciones que habíamos construido en la segunda mitad del siglo XX están en crisis, está en crisis Mercosur, incluso la propia OEA no pasa por su mejor momento. Y creo que Colombia y Venezuela siempre han sido dos países articuladores del multilateralismo. Recordemos que incluso después de la pelea que tuvieron los presidentes Chávez y Uribe, cuando se logra ese diálogo entre el presidente Chávez y el presidente Santos, se reactivó UNASUR, se le dio un avance importante a la CELAC. Si bien hoy Venezuela ya no es un país democrático. Es necesario que en los espacios multilaterales se haga seguimiento a las dinámicas que vive el país hermano, y en esa dirección pues se debe poner una línea roja, y yo creo que esa línea roja son los derechos humanos. Pero hay que regresar a Venezuela a la dinámica hemisférica, hay que regresar a Venezuela a la dinámica multilateral, y es importante que esos espacios, tanto Colombia como Venezuela, estén presentes, trabajen en ellos. El presidente Petro habló del regreso de Colombia a Mercosur y a UNASUR, perdón, o a ANASUR, como la quiere llamar él hoy en día, pero pues es un proceso que es necesario entre Colombia y Venezuela. En este momento, y en el informe, pues de hecho se resalta esto: Colombia y Venezuela no tienen espacios multilaterales en los cuales converjan realmente. Venezuela no hace parte de la Organización de Estados Americanos, Venezuela no hace parte de la CAN, Colombia está en Mercosur como país observador, pero Venezuela está sancionado, Colombia desarrolló toda esta dinámica de Prosur que hoy no sabemos en qué va a quedar, y pues el eventual regreso de Colombia a ANASUR, como lo llama el presidente Petro, como la quiere que el presidente Petro que cambie su nombre, pues podría ser un buen espacio para que Colombia y Venezuela se encontraran en espacios multilaterales más allá de la relación bilateral.
Daniela, el informe que ustedes presentaron señala algunas dificultades relevantes para una integración entre Colombia y Venezuela, y uno de esos obstáculos es la situación institucional en Venezuela, la carencia de una institucionalidad sólida. ¿Cómo crees tú que esto afecta a ese proceso, esa búsqueda de integración?
Alejandro, pues eso se relaciona un poco con algo que ya tocábamos en la primera respuesta, y es el tema migratorio, por ejemplo, y es como esa falta de institucionalidad, no solo en la relación bilateral, sino en Venezuela, como lo dices en la pregunta, pues plantea algunos desafíos para que se puedan lograr, digamos, las metas que se han fijado entre los dos gobiernos. Y es, por ejemplo, este reto de que en Venezuela realmente, a pesar de que hay una aparente mejora económica, lo que se refiere al aparato estatal sigue muy descuidado y sigue estando ausente todavía, y no creo que además se trate de una recuperación instantánea en unos pocos meses o unos pocos años. Es decir, posiblemente lo que resta del gobierno Petro y de la reconstrucción de la relación bilateral conste como de pocas, o haya una carencia de herramientas estatales dentro de Venezuela para que esa relación se pueda desempeñar adecuadamente. Entonces decía del tema migratorio, por ejemplo, pues este tema de la carencia de datos, de cómo no hay en Venezuela entidades que estén encargadas de ciertos, no solo de la extracción de datos, por ejemplo, sino de hacer un seguimiento prudente a la relación bilateral. Un tema que creo que es importante acá, y que bueno, no, evidentemente no está escrito en el informe porque en ese momento no había ocurrido, pero creo que, por ejemplo, estas iniciativas dentro del Parlamento venezolano en contra de las ONG, pues plantean un reto también adicional a lo que tiene que ver con la relación bilateral, y en cómo no hay dentro de la sociedad civil, o no se alienta a la sociedad civil a que haga seguimiento a todo este proceso. Y creo que la academia, y digamos nosotros dentro de la academia colombiana, pues somos responsables de hacer ese seguimiento ante la ausencia o el poco impulso que hay dentro de las ONG en Venezuela para que puedan hacerlo. Y me refiero puntualmente pues a este proyecto de ley de fiscalización de las ONG, ¿no? Entonces creo que pues ahí la academia toma un papel importante, y también desde la academia colombiana deberíamos fijarnos en cómo la academia venezolana tampoco tiene las herramientas dentro del sistema educativo, y no hay financiación dentro del sistema educativo para hacer seguimiento a todo este proceso. Entonces sí creo que hay un desafío institucional dentro de Venezuela para poder encontrar contrapesos a lo que quiera o no quiera hacer el gobierno venezolano, y eso pues evidentemente es un desafío para Colombia.
Ronald, ya para terminar, y te agradezco una respuesta corta porque no tenemos mucho tiempo, ustedes en el informe hablan de la importancia de la diplomacia fronteriza, la diplomacia local y la diplomacia ciudadana también. Esto es algo un poco que se sale de la ortodoxia. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso?
En efecto, durante el periodo en el cual las relaciones diplomáticas, consulares y los canales de diálogo estuvieron rotos, se profundizó el diálogo que ya existía entre las organizaciones de la sociedad civil del lado y lado colombo-venezolano, así como de los gobiernos locales y de los gremios. Sobre todo la coordinación de puentes ciudadanos Colombia-Venezuela fue un ejercicio muy interesante. Se dieron muchas reuniones en la zona de frontera, al lado de Colombia, al lado de Venezuela, y se creó, digámoslo así, una institucionalidad informal, donde antiguos contradictores y antiguos sectores que podían competir por mercados o incluso gobiernos que no se veían en lo local de forma muy, muy seguida, empezaron a desarrollar unos canales y unos vínculos muy fuertes que no podemos echar por en saco roto. Ese trabajo, esa conectividad, nosotros creemos que se debe seguir alimentando, porque de hecho gran parte de lo que hoy tenemos en materia comercial fue a partir de esos diálogos lo que permitió que Colombia y Venezuela pudieran recuperar o estén recuperando su dinámica comercial en este momento.
Bueno, muchísimas gracias Daniela Monroy y Ronald Rodríguez por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario, y en el portal de talcualdigital.com. Igualmente también en las principales plataformas de podcast.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Carlos García Lazo, quien es especialista en comunicación estratégica, en memoria y derechos humanos y en el tema migratorio, por supuesto. También es magíster en humanidades digitales y autor de un artículo recientemente publicado en el portal Lex Latin, que se llama Regularización de migrantes en Colombia, de la informalidad laboral al crecimiento económico. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Daniel? Un gusto poder estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante como es la regularización migratoria.
Súper. Bueno, pues partiendo de tu artículo, te pregunto qué desventajas o qué ventajas tiene la regularización migratoria en las economías de las ciudades de acogida, según lo que pudiste evidenciar.
Sí, no, muchas gracias Daniela por la pregunta, y es muy importante que se entienda que este artículo recoge muchas fuentes, ¿no? Entre las que hay estudios del sector privado en Colombia, estudios de organizaciones humanitarias de Naciones Unidas y estudios del Fondo Monetario Internacional. Y es muy importante partir que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia realizó un estudio con información previo a la pandemia, donde resaltaba justamente muchas ventajas para las empresas en materia de integración laboral y de contratación de personas migrantes, ¿no? Y aquí hablaban específicamente de beneficios como que ya no hay que rotar mucho entre empleos, porque estas personas migrantes, cuando eran aceptadas en una empresa de manera formal, se mantenían en el cargo y le ponían mucho empeño justamente para mantener el trabajo. Además que podían formar parte en espacios que lamentablemente algunas personas nacionales, ya sea en Colombia, en Perú, en Ecuador, no quieren tomar algunos empleos. Las personas migrantes, justamente por la necesidad de acceder a espacios laborales, los aceptan, ¿no? Y mantienen este sistema. Además, con esta baja rotación en puestos de trabajo, venía la cobertura de puestos de difícil contratación, que le llaman en el sector privado, ¿no? Es decir, trabajos que en países como Perú, Colombia y Ecuador no quieren aceptar las personas nacionales, las personas migrantes, por esta necesidad de trabajar, si las aceptaban, y entonces esto fomentaba una cultura empresarial un poco más robusta. Además, hay que decir que esta misma Asociación Nacional de Empresarios hablaba de la dinamización económica del país que se generaba a raíz de esta contratación de personas migrantes, además, digamos, de esta integración también cultural que nutría también a las empresas. Entonces, hay que decir que hay una visión positiva de la integración en el sector laboral de las personas migrantes desde el empresariado colombiano, que esperamos que se pueda sostener también en el tiempo y que eso ayude a romper los mitos que hay sobre la competencia por recursos o estas ideas que comenzaron a surgir en estos últimos meses en redes sociales, que hablaban mucho sobre la posibilidad de que las personas migrantes le quiten el trabajo a las personas en Colombia a raíz de esta propuesta que hubo en la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, ¿no?
Sí, y de hecho para allá apunta mi siguiente pregunta, y es teniendo en cuenta pues la reforma laboral y todas las reformas que se plantean en el gobierno actual de Colombia, ¿qué vaticinas tú para los migrantes dentro de esta reforma?
Es muy importante que el tema migratorio se esté tratando dentro de la reforma laboral, ¿no? Entendiendo que un amplio sector de las personas migrantes que actualmente viven en Colombia, que si bien han estado formando parte de estos procesos de regularización documental a través del Estatuto Temporal de Protección, accediendo a documentación que les permite, digamos, ir abriéndose paso a nivel económico, ya sea desde poder abrir una cuenta de banco, que antes era difícil sin la documentación, siguen teniendo dificultades. Y esta reforma laboral en el título 9, que se llama para migrantes y deportistas, en el artículo 34, establece que se le debe dar oportunidad a las personas migrantes para poder ser contratadas, llamémoslo, en igualdad de condiciones, ¿no?, frente a las personas nacionales. Probablemente este artículo necesite que luego haya una reglamentación por parte de Migración Colombia que tipifique, digamos, la documentación necesaria y demás, pero hay una apertura del gobierno, entendiéndose a partir de esta mención en la reforma laboral, para que las personas migrantes puedan acceder a mejores condiciones de trabajo y de alguna manera eso ayude a que dejen el sector informal, que es donde se han estado desenvolviendo a través de empleos autogestionados, empleos propios o negocios que no necesariamente son en empresas grandes, sino a través de micro y pequeña empresa o el, digamos, el trabajo del día a día ambulatorio también. Entonces, hay una apertura, hay una gran duda sobre cómo se va a implementar esto a futuro, pero la intención queda ahí marcada y esperemos que se mantenga hacia la igualdad de oportunidades y que signifique que las personas que ya han accedido a una reglamentación documentaria puedan, después de esto, tener mejores oportunidades. Ahora, con este texto en la reforma laboral, lo otro que habría que hacer también es qué reglamentaciones o qué iniciativas pueden haber para que las empresas del sector privado sigan teniendo incentivos para contratar a personas migrantes, ya sea a través de eliminar ciertas trabas burocráticas, ciertos papeleos que en algunas empresas consideran que también ponen trabas para contratar a personas migrantes, para que haya una agilización de estos nuevos procesos de contratación. Y de alguna manera lo que el gobierno busca es que haya menos informalidad, entonces que con estos nuevos procesos que pueda haber de contratación más ágil, no solamente para personas migrantes, sino para todas las personas en común, se pueda, digamos, alcanzar un nuevo nivel de formalidad y que las personas migrantes estén incluidas dentro de esta nueva propuesta.
Y para tener una mirada como más holística de la, no solo de Colombia, sino de la región, ¿cómo ves el aporte de los migrantes a las economías latinoamericanas, teniendo en cuenta sobre todo esa gran informalidad y desempleo que tú ya anunciabas antes?
Sí, efectivamente hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que estima que para el 2030, dentro de los países de acogida a personas migrantes, digamos, los que son los tres con mayor cantidad de personas migrantes de Venezuela viviendo en su territorio, que son Perú, Colombia y Ecuador, sí puede haber un impacto positivo en el crecimiento del Producto Bruto Interno de cada país. En Perú, el Fondo Monetario Internacional estima que este puede ser un 4%, en Colombia un 3,7% y en Ecuador un 3,5%, entendiendo que Colombia tiene un mayor número de personas migrantes que Perú. Lo que estiman es que en Colombia, justamente por la cercanía con Venezuela, hay un sector poblacional que tiene una edad menor, ¿no? O sea, son menores de edad, niños y adolescentes que entrarían posteriormente en un bono poblacional donde podrían acceder a condiciones de trabajo, pero en Perú llegaron personas que específicamente llegaban a trabajar. Entonces, ahí hay algo muy bonito, ¿no? Que es qué va a pasar hacia el futuro, ¿no? No solamente es pensar, sí, estas personas llegan, consiguen trabajo, fomentan la economía, se integran en sectores económicos donde generan un dinamismo, sino que también hay que pensar en este futuro, ¿no? ¿Qué hacemos con estos niños, con estos adolescentes? ¿Qué inversión puede haber en educación? ¿Qué inversión puede haber en digamos, darles oportunidades para que accedan a futuro a puestos de trabajo y también le pongan fin a este ciclo de pobreza en el que no queremos que caigan las personas migrantes, ¿no? Que llegan a estos países de acogida y tienen a veces trabas también para acceder al sistema educativo. Hay muchos problemas de discriminación en los colegios, entonces ahí también debe ser la apuesta fuerte por la igualdad de oportunidades, ¿no? Que estudien, que se formen y que luego de formarse, esa es la inversión que hace el país, ¿no? Darles la oportunidad de formarse, contribuyan luego al país cuando ya llegan a la edad de ser parte de la población económicamente activa.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el gran reto en este momento, por lo menos en Colombia, y es también el desafío de apostarle a la integración socioeconómica de los migrantes. Entonces, pues muchas gracias, Carlos. Creo que tu artículo viene muy bien en este instante, justamente por el tema que estamos hablando.
No, gracias a ti, Daniela. Yo creo que como último punto mencionar que pues esta reforma laboral todavía tiene que pasar una serie de debates en el legislativo, donde esperemos que los tomadores de decisiones, sin importar su tienda política, piensen en apostar por la integración y apostar justamente por la igualdad de oportunidades, sin pensar necesariamente en votos o mezquindad política.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.